COPE Extremadura.
Estar informado.
Miles de familias dependen directamente de ello. Un buen puñado de pueblos dependen directamente de ello. Y varias comarcas del norte de Cáceres dependen directamente de ello. Y todos están en vilo. Lo peor es que no me refiero al Maraz. Porque no es solo Almaraz lo que preocupa en el norte de Cáceres. Me refiero en este caso al sector tabaquero, que un año después de que el gobierno anunciase su famosa reforma antitabaco, sigue en medio de una profunda incertidumbre. Todo porque una de las medidas que planteaba esa reforma es el ya famoso etiquetado genérico. Es decir, para que se entienda, que prácticamente no sepas qué tabaco estás comprando o consumiendo. Esta medida, que es cierto que parece haberse visto frenada, no reduciría el tabaquismo, o eso entienden los tabaqueros. Lo que sí reduciría es a los propios tabaqueros.
En Extremadura, en empleo directo, estamos hablando de más de 1.200 personas, más de 2.100 empleados directos e inducidos, y sobre todo lo más importante de este sector es el empleo femenino. Estamos hablando de más del 60% es empleo femenino.
Él es Fernando Vaquero, director de la Interprofesional del Tabaco en España. Miles de familias dependen de su cultivo en Extremadura, donde, por cierto, se produce el 98% de todo el tabaco nacional, que es una barbaridad. Y donde, además, tiene un papel, como escuchabas, fundamental, las mujeres. Más del 60% de los empleados son mujeres en el sector del tabaco. En otros países, como Francia, con medidas parecidas a las que quería introducir el gobierno, no se ha acabado con el tabaquismo, pero sí con quienes cultivan el tabaco legal y llevan toda la vida viviendo de ello.
Por el beneficio socioeconómico que generan en el norte de Extremadura, y bueno, en Extremadura y en España.
Y en
estamos
España.
Hablando que generamos al fin y al cabo, después de toda la cadena, 9.500 millones de euros de impuestos, que somos el quinto contribuyente.
Los tabaqueros en este sentido son honestos, dicen, oye, si mañana el gobierno viene y dice que prohíbe el tabaco, perfecto, nos vamos. Pero si no lo prohíben, porque al Estado no le interesa prohibirlo, porque genera muchos impuestos, este tipo de medidas lo único que provoca, como pasa en el resto del campo, es que se siga consumiendo tabaco, pero en este caso de mala calidad, sin trazabilidad, en muchos casos llegados incluso de Asia. Sea como sea, los tabaqueros que están al borde de vivir otro Almaraz piensan, oye, ¿qué pasaría mañana si además de cerrar Almaraz, además nos capan el cultivo del tabaco o acaba siendo tremendamente insostenible? Pues piénsalo e imagínalo, porque es una posibilidad más que real que se unan ambas cosas en el norte de Cáceres con lo que eso puede suponer. En fin, por aquí empezamos. 7 y 23 minutos de la mañana. Te cuento ya más cosas. Habla Adrián García. Buenos días. En cuanto al tiempo, no te sorprendo, hace frío. Bastante, a esta hora. Vuelven las heladas, con mínimas de entre 0 y 1 grados en la provincia de Badajoz, en torno a los 2 en la de Cáceres. Las máximas, eso sí, aumentan y se van a 17 en territorio pacense, a 15 en territorio cacereño. Y precisamente hablando de Almaraz, ojo a lo que plantea la Junta de Extremadura para intentar revertir el cierre. En la tarde de ayer se filtraba una carta firmada por Guardiola y entregada a Pedro Sánchez, a la que ha tenido acceso la cadena COPE, y en la que la presidenta le pedía que estudiase alternativas para parar el cierre nuclear. Y usa un argumento interesante, o como mínimo novedoso. Hasta ahora no se había hablado de esto. Guardiola le dice a Sánchez, oye, si es verdad, como venís diciendo estas semanas, que la decisión del cierre no es vuestra, no es del Ejecutivo, sino de las empresas, si todo eso es cierto, asumid vosotros la gestión de la central. Es decir, que el Estado asuma la gestión de Almaraz. Eso propone Guardiola en la carta. Te lo leo literalmente, abro comillas. El propio Ejecutivo debe plantearse el hacerse cargo de ese parque nuclear, evitando dejarlo al albur de decisiones empresariales que están motivadas por una política fiscal que no deja otra salida a las operadoras. A la carta, por lo que sea, no ha contestado Sánchez. Es una medida que, desde luego, llama la atención. Vamos a analizar hoy en la cadena COPE si es o no una opción factible, pero es verdad que en el año 21, no hay que ser muy lejos, el PP, a nivel nacional eso sí, veía un disparate crear una eléctrica pública. Insisto, hoy analizamos esta medida llamativa de Guardiola Sánchez aquí en la COPE. Y una de las noticias tristes de las últimas horas es sin duda el fallecimiento de la galerista Helga de Alvear a los 88 años. De origen alemán, Helga puso a Cáceres, donde impulsó el museo que lleva su nombre, y Extremadura en el primer plano del arte contemporáneo. Su muerte la ha llorado casi toda la región. Con nosotros en COPE Cáceres hablaba Cecilia Calderón, presidenta de los Amigos del Museo Helga de Alvear y amiga personal de Helga.
No tendremos tiempo suficiente los que estamos ahora para agradecer a Helga que haya puesto a la ciudad y a Extremadura en el mundo del arte en el que ella se movía a nivel internacional. Siempre que le han puesto un micrófono delante en todos esos foros, ella ha dicho: mi colección es muy importante, mi museo es mi ilusión, pero lo verdaderamente importante es Extremadura. Ella ha llevado el nombre de Extremadura muy lejos.
Bueno, pues se la recordará seguro a Helga de Alvear en Cáceres y en Extremadura. Y más de una semana lleva desaparecida Denisa, la niña de Don Benito de 14 años, a la que se le perdió la pista el lunes de la semana pasada. La policía sigue buscándola, aunque en las últimas horas el delegado del gobierno aseguraba que parece una desaparición a priori voluntaria.
Ese caso está en investigación, pero no parece que tenga una gravedad importante la desaparición. Es decir, no parece que sea un caso inquietante.
Denisa mide 1,50, pesa unos 45 kilos y tiene ojos marrones. Su imagen, por si sirviese de ayuda, está en cope.es. Y atención a esto, porque la organización agraria La Unión ha convocado una manifestación importante el próximo 26 de febrero contra la Junta de Extremadura. Su presidente Luis Cortés acusa a la consejera Mercedes Morán de dar la espalda a agricultores y ganaderos.
No hay dinero para la modernización de maquinaria de los agricultores, no hay dinero para el relevo generacional, tenemos una serie de problemas y vemos que la Junta de Extremadura hace caso omiso a todas las reivindicaciones que estamos realizando para poner medidas.
La Unión pretende entregar ese 26F, un documento a Guardiola con las medidas que reivindica aquí en la región. Y ojo a esto, Chandavila, un mensaje de perdón y amor a la cruz, firmado por María José Atienza y publicado por Omnes el pasado mes de agosto, ha ganado el premio Antonio Montero de Periodismo en su quinta edición, organizada por la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. Insisto, Chandavila, un mensaje de perdón y amor a la cruz, firmado por María José Atienza y publicado por Omnes. Tienes toda la información, por cierto, en cope.es. 7 y 27 minutos de la mañana, casi 7 y 28. Continúas con toda la información en Herrera en COPE. A las 8 menos 10, te vuelvo a hablar del norte, en este caso de la gigafactoría en Almoral. Sigues escuchando, Carlos Herrera.